UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bienvenidas y bienvenidos al espacio Iguales pero Diferentes, desde el que analizaremos la realidad con perspectiva de género. Iguales pero Diferentes, el programa de la Unidad de Igualdad UMH que busca la reflexión y el debate desde una mirada abierta y dialogante sobre temas de actualidad relacionados con la igualdad de mujeres y hombres. El pasado 1 de marzo de 2024 se estrenó el documental No estás sola, la lucha contra la manada, en Netflix. Este documental narra los hechos sucedidos entre el 7 de julio de 2016 y el 21 de junio de 2019. Cuando el Tribunal Supremo sentenció a los 5 acusados por agresión sexual, la llamada manada. Este caso marcó un antes y un después en nuestro país por su repercusión mediática, judicial y social. Pero este documental no se queda ahí. Aborda pues y lo conecta con el caso del asesinato de Nagore Laffage. Estos dos fatídicos casos están tremendamente unidos, mucho más allá de darse en la misma ciudad, el mismo día, pero con 8 años de diferencia. Con el objetivo de reflexionar y repensar a la luz de dicho documental, tendremos como invitada especial a Ana Requena Aguilar, periodista, redactora jefe de género en el diario.es y autora de las obras Intensas y Feminismo Vibrante. Asimismo, como en todas las entregas de Iguales pero Diferentes, tendremos el espacio de lectura Toca Igualdad con Mariola García Berenguer, técnica en Educación para el Desarrollo en Interred. Un saludo de mi parte, María Amparo Calabuch, y en los controles técnicos de David Francés. ¡Empezamos! Muy buenos días, Ana. Gracias por estar con nosotros, con nosotras en Iguales pero Diferentes.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias.
Un placer tenerte y sobre todo poder reflexionar sobre estas cuestiones tan importantes. Como hemos comentado en la introducción, recientemente el 1 de marzo se estrenó el documental No estás sola, la lucha contra la manada, en Netflix. Y bueno, hemos reflexionado también sobre los dos fatídicos casos que están tremendamente unidos, mucho más allá de ser o darse la misma ciudad y el mismo día, con 8 años de diferencia. ¿Qué une estos casos, Ana?
Pues a mí me parece muy interesante y muy acertado que el documental una los dos casos, porque sí existe ahí un hilo relevante. Por cómo se comportó la justicia, ¿no? O sea, vemos muy claro, ¿no? Ese hilo cuando en los juicios la madre de Nagore Laffage recibe una pregunta del jurado popular que es si su hija era muy ligona. Y eso nos lleva al presente, al juicio de la manada, cuando a ella se le interpela, por ejemplo, por la manera de sentarse en el juicio, o se le pone un detective para ver cómo fue su vida posterior a la violación, ¿no? De repente, eso es uno de los hilos, ¿no? Nos ayuda a ver cómo hay determinadas ideas, prejuicios, estereotipos que se mantienen en el tiempo y que aparecen en los procedimientos judiciales, incluso aunque nosotras seamos las víctimas. Y luego también por cómo se hizo justicia o no, ¿no? O sea, porque la madre de Laffage va al juicio, ¿no? Va a la resolución del juicio de la manada con la esperanza de que eso sea calificado como agresión sexual, igual que tuvo en su momento la esperanza de que el juicio a su hija terminara con una condena por asesinato. No fue así, fue por homicidio, ¿no? Y eso para ella fue algo, bueno, pues muy duro y algo que obviamente indignó también mucho pues al feminismo. Y en este caso, pues ella revive ese golpe al inicio porque la condena es por abuso y no por violación. Pero después sí que no ve cómo el Supremo sí que dice que hubo violación. Entonces, bueno, hay como paralelismos que son interesantes, ¿no? Y que creo que nos sirven para ver, bueno, cómo algunas cosas persisten, cómo si ha habido una reacción, ¿no? En el tiempo también de la sociedad.
Sí, vemos un clic, un antes y un después en el caso de la manada, que no sucedió con la misma magnitud, una reacción feminista, que no sucedió en la misma medida en el caso de Nagore. Bueno, en conexión a todo lo que nos has compartido, una pregunta, ¿generalmente se percibe esa revictimización también como violencia machista? Y también, al hilo, ¿qué repercusiones tiene que se entienda en muchos casos como sucesos aislados, individuales, esos cuestionamientos a la víctima, ¿no? ¿Se entiende como hechos aislados o particulares?
Pues creo que no hay conciencia general de la revictimización. Uh-huh. O sea, de qué comportamientos, de qué hechos revictimizan y de la gravedad, ¿no? O de lo que supone eso para la víctima. O sea, del sufrimiento extra, ¿no? Y del daño extra que implica la revictimización. Creo que, tengo la sensación de que en general, como sociedad, no somos del todo conscientes aún. Sí pienso que también debido a casos nuevos y a que el feminismo va, ¿no? Como señalando ciertas conductas, bueno, va calando la idea de que hay cosas que están mal y que hacen daño, ¿no? Veamos uh-huh. como, por ejemplo, en el caso Alves, pues la difusión de imágenes o de ¿no? De datos privados de la mujer que le denunció. Bueno, pues creo que eso también ha sido más señalado, se ve más claro que eso tiene un efecto. Pero bueno, pues no como quizá algunas preguntas o algunas actitudes también pueden revictimizar. Vamos, creo que sobre la revictimización, creo que es un tema complejo luego, ¿no? Desde el lado, por ejemplo, de los medios de comunicación y de quienes cubrimos estos casos, bueno, pues la verdad que lleva a hacerte muchas preguntas. Igual que el otro tema que me has mencionado, que es el de los sucesos o los hechos aislados, porque, claro, ¿no? A veces las inercias o como normalmente contamos las cosas, es fácil, ¿no?, que dé lugar a interpretar cada hecho aparte, ¿no? O sea, al final no somos como una enciclopedia continua, sino que vamos lanzando las cosas que van pasando. Sí, pienso que hay que hacer un esfuerzo y yo pienso que hay gente que lo hace, yo creo que nosotros intentamos hacerlo por generar un contexto, ¿no?, que vaya más allá de los casos concretos y que sea un contexto bueno, en el que pues las diferentes violencias machistas, la violencia sexual, estén presentes en también en el contenido, ¿no? Uh-huh. de tu medio, para de alguna manera ver que hay un continuum entre todo, ¿no?, o que haya piezas en las que podamos hablar, pues eso, de causas, consecuencias, de otros temas que a lo mejor luego una pieza sobre un hecho concreto a lo mejor no da para uh-huh. hacer, ¿no? Pero sí que como generar todo ese corpus, ¿no? Pero bueno, es un tema que da para mucho y para pensar mucho y que yo creo que quienes sí que intentamos aplicar la perspectiva de género le damos muchas vueltas y a veces pues no tenemos respuestas ideales para cada cosa, ¿no? Para cada caso.
Bueno, por ahondar un poquito más, en determinados medios, especialmente en televisión, se emitieron horas y horas de relato casi negacionista y de cuestionamiento muy duro, encarnizado de la víctima, como ya has comentado. Sin embargo, fuiste una de las periodistas que cubrió el caso de forma rigurosa desde la perspectiva feminista, esta perspectiva de contexto, de por qué es así cuando se trata de una mujer, pues era fundamental en este caso. ¿Qué pasó para que se emitieran tantas horas de y se diera tanta voz, tanto espacio a quienes negaban el relato de la víctima? ¿Y qué se puede hacer por parte de los medios para evitar caer en esas dinámicas? Lo has comentado un poco, pero si quieres añadir alguna cosita.
A ver, aquí, claro, es que es también largo el tema, porque por un lado yo me parece que la tele va aparte, ¿no? En el sentido de que la tele tiene una serie de dinámicas y que hacen que muchas veces, bueno, pues sí, se caiga la espectacularización o con tal de llenar pues minutos de un programa, ¿no? Y de alcanzar ciertos picos de audiencia, bueno, pues creo que a veces se incurren en prácticas que desde mi punto de vista pues no son rigurosas, ¿no? Y no deberían producirse. Y en este caso, ese espacio que tuvo el abogado de la defensa, Agustín Martínez Becerra, lo tuvo fundamentalmente en espacios de televisión de este tipo, ¿no? Y bueno, pues para ellos es llenar contenido sobre un tema que está generando mucho interés social y que, por tanto, pues probablemente les vaya a dar audiencia con una persona que está dispuesta a hablar, que está dispuesta a hablar todo el rato, porque, claro, quiere ganar el relato de la opinión pública. Mientras que los abogados de las acusaciones pues mantenían perfiles, en fin, no solo prudentes, sino yo te diría que excesivamente, ¿no?, difusos. Era muy difícil hablar con ellos o que ellos hicieran cualquier declaración, y eso también genera un efecto un poco perverso, porque el juicio fue a puerta cerrada y entonces teníamos a las defensas muy interesadas en hablar todo el rato y a la otra parte muy en silencio. Y claro, bueno, pues entonces hay gente que le dio mucho espacio a quien sí estaba hablando. Pero claro, hay que plantearse si ese espacio tenía sentido cuando se estaba aún deliberando, ¿no?, un caso, instruyendo un caso, después juzgando un caso, y obviamente esas personas iban a contar la versión que les interesaba. Pues no estamos hablando un día de una entrevista o de un cortecito, ¿no? Estamos hablando de mucho espacio. Y yo creo que sí que hay que cuestionarse si eso tiene sentido, incluso si es ético, ¿no?, durante un juicio, dar todo ese espacio sin que además haya alguien que pueda replicarle, porque nadie tiene la información, ¿no?, de dentro del juicio como la tiene él. Sí, también pienso que también hubo más buenas prácticas que nunca. Lo que pasa es que a veces creo que el relato televisivo nos contamina un poco el recuerdo y la idea de lo que pasa, ¿no? Creemos que a veces lo que pasa en la tele ya está, ¿no? Ya marca todo, pero pienso de verdad que, y recuerdo de hecho otros casos de agresiones sexuales de años antes, en los que el tratamiento general fue mucho peor. Se cuestionó mucho más a la mujer, y yo creo que aquí, por ejemplo, aún incluso en las televisiones te encontrabas otro tipo de posiciones. Existían estas, ¿no?, y llenaban minutos con esto, pero creo que también existían otras voces. O sea, sí pienso que existían otras voces más especializadas, otras voces intentando poner el contrapunto, y creo que muchos medios hicieron un esfuerzo por intentar, bueno, aplicar la perspectiva de género, al menos algunos, ¿no? Y luego otros no, bueno, por falta de interés o de convicción, por supuesto, pero que creo que convivió todo. O sea, que creo, de hecho, de verdad creo que el periodismo feminista contribuyó, creo que en buena medida también, a sacar a la luz algunos temas y enfoques importantes que alimentaron también la protesta social. O sea, nos íbamos alimentando las unas a las otras. Otra cosa es que coexistiéramos con gente que estuviera haciendo cosas muy distintas, pero sí pienso que se dio también ese periodismo feminista, joder, catalizador, como nunca a lo mejor, ¿no?, en otro momento, de manera así como tan fuerte.
Efectivamente. Bueno, también el documental nos muestra cómo diferentes profesionales actuaron con perspectiva de género, actuaron con esa responsabilidad, esa diligencia, y actuaron pues de forma rigurosa. Y es un documental que viene mucho tiempo después porque necesitaba también de ese reposo y de ese respeto. Bueno, animar aquí a la audiencia, sobre todo a la comunidad universitaria, a visionar el documental tranquilamente y reflexionar sobre todo aquello que pasó, pues para tener una mirada más completa. Ya para cerrar la entrevista, Ana, recientemente se ha conmemorado el 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, mujeres en plural, mujeres diversas, y tras todo lo reflexionado y compartido sobre el documental, nos queda mucho camino por recorrer, yo creo que está claro, hemos avanzado también, pero en construcción del deseo y percepción del consentimiento, más con noticias, con las noticias que están ahora mismo ocupando portadas en prensa, bueno, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué nos queda en ese sentido? ¿Qué quieres compartir con la comunidad universitaria?
Bueno, es que pienso que a veces nos escandalizamos uh-huh. mucho, pero en realidad no estamos haciendo mucho. O sea, yo tengo la sensación de que a veces hay quien piensa que esto se va a pasar por inercia, ¿no? O sea, como si el virus de las agresiones sexuales o eso, ¿no? El virus de no saber lo que es consentimiento, consenso, reciprocidad, uh-huh. Fuera algo que llega y que va. Y no, o sea, esto es algo que se construye y que se deconstruye y que se trabaja, y eso se hace con educación sexual, con educación afectiva, por ejemplo. Y yo no pienso que esto sea esté siendo una prioridad. Entonces, eso es lo que más, a mí ahora mismo eso es lo que más me preocupa. O sea, podemos seguir hablando del porno, podemos seguir hablando de las agresiones sexuales, podemos seguir hablando de tal, que sí, porque lo vamos a seguir haciendo. Pero, de verdad, ¿quién está teniendo una educación sexual garantizada, pública, buena, ¿no? De calidad, que no sea una clase un día al año, que no sea solo, ¿no? Algo centrado en lo biológico o en lo reproductivo o en lo preventivo. Es que eso no existe ahora mismo, no existe. Y eso se tiene que desplegar, y se tiene que desplegar en todos los niveles educativos, y también se tiene que desplegar en las familias, porque a mí me hace gracia, ¿no? Yo luego veo familias que están muy preocupadas, pero que luego no son capaces, a lo mejor, o no entienden que tener conversaciones con sus hijos sobre, no sé, su cuerpo, lo que sienten, ¿no? No tienen esas conversaciones, y eso también es educación sexual y es responsabilidad también de las familias, ¿no? Yo a mí eso es lo que me preocupa, o sea, de verdad creo que estamos fallando ahí. Y que luego, pues sí, podemos poner parches por otros lados, pero me parece que esto es muy central. Y que, bueno, entonces no podemos pretender que las generaciones más jóvenes hagan el trabajo ellas si no, por arriba no lo estamos haciendo tampoco, ¿no? Ahí o no les estamos ofreciendo eso. Porque creo que esa cultura también, ¿no? Un poco de consentimiento o sexual diferente, bueno, creo que es responsabilidad, pues eso, conjunta, ¿no? De toda la sociedad, no solo de unas generaciones, sino de todas.
Efectivamente, y ya para cerrar el tema de la construcción de nuestro propio deseo, el deseo de las mujeres, ¿no? Desde dónde se construye, que hay de libre elección, la falacia de la libre elección, hay mucha tela que cortar aún, mucho que cuestionarse, ¿no? Mucha luz que poner a todo esto.
Sí, aunque ahí ya sabes que yo soy un poco también crítica con una, no sé, una idea que creo que también se está instalando mucho ahora, que es que parece que casi que nada de lo que podamos hacer, ¿no? Que tenga que ver con nuestro deseo, nuestro placer, uh-huh. Viene de nuestra agencia o de nuestra decisión. O sea, evidentemente el deseo, todo el deseo, igual que todo en la vida, todas las instituciones o las no sé, las cosas que nos atraviesan uh-huh. Están influidas por el patriarcado y por el machismo, y el deseo, por ejemplo, también. Y a mí me parece interesante, ¿no? Que sigamos uh-huh. dándole vueltas a la construcción de ese deseo, ¿no? A cómo se nos construye a hombres, a mujeres, a por qué unas prácticas están tan, no sé, sobresignificadas y otras no, a por qué, bueno, total, ¿no? Porque creamos uh-huh. ciertos imaginarios. Me parece bien, necesario, pero yo creo que tenemos que poder vivir nuestro deseo sin tener, no sé, sin estar sufriendo y sin tener un látigo en el decir, no, si deseamos esto, está mal y somos malas feministas. O uh-huh. somos malas, no, yo creo que el deseo es escurridizo, tiene una parte, ¿no?, que tiene que ser libre. Podemos repensar, pero creo que tenemos que atravesar también nuestras contradicciones y poder vivirlo siempre, en fin, que estamos hablando de cosas, ¿no?, cuando siempre que hay consenso, conciencia, por supuesto, pero yo eso sí lo creo, porque si no, al final, yo sí tengo miedo de que acabemos generando la idea de que hay un buen deseo feminista. Uh-huh. ¿Y cuál es ese buen deseo feminista? Yo creo que el buen deseo feminista, pues, teniendo en cuenta que estamos atravesadas todas y todos, pues es, no sé, poder descubrirse lo más posible, ¿no? Darse el mayor espacio y tener las mayores herramientas para conocerse, descubrirse, explorar y, bueno, decidir en la medida de nuestras posibilidades lo que nos apetece hacer en cada momento, lo que queremos, lo que no.
Bueno, pues esto da para largo y tendido,
sí.
Como mínimo eso, repensarse el objetivo de Iguales pero Diferentes de este espacio radiofónico de la Unidad de Igualdad de la Universidad Miguel Hernández, tiene como objetivo repensarse, lanzar reflexiones, observaciones y que la comunidad universitaria pues coja el hilo, ¿no? Y como mínimo pues se interpele y bueno, repiense efectivamente. Así que Ana Requena, muchísimas gracias, ha sido un lujazo tenerte, compartirte.
A ti, gracias por invitarme.
También leerte constantemente en el diario.es y aparte pues en Intensas, ¿no? Que ha sido una de tus últimas obras, que es una fantasía. Así que cuando nos llaman, cuando desde este programa a veces nos llaman exageradas o
ya,
intensas,
ya.
Pues nos viene muy bien,
claro, pues
este tipo.
Siempre.
Pues sí, nada, Ana, que tengas un buen día. Estás siempre invitada a Iguales pero Diferentes.
Venga, muchísimas gracias.
Y a continuación, para completar el espacio de Iguales pero Diferentes, vamos a escuchar el espacio de lectura Toque Igualdad, de la mano, como siempre, de Mariola García Berenguer, técnica en Educación para el Desarrollo en Interred. Adelante.
Hola a todas y a todos. Con el libro Safo, No creo poder tocar el cielo con las manos, y el libro Siempre han hablado por nosotras, de Nayat El Hashmi, reivindicamos una sociedad igualitaria, con los mismos derechos y libertades para hombres y mujeres. Una sociedad, por tanto, libre de cualquier tipo de violencia machista hacia niñas y mujeres. Un futuro y una sociedad habitable para todos y para todas. Empezamos con Safo, Nuestra Señora de Lesbos, considerada la décima musa. En este pequeño libro se recoge la traducción inédita de algunos de los escasos textos que se conservan a día de hoy. En él nos acercamos a sentimientos tan humanos como son los síntomas del amor, la desesperanza de la pérdida, el nerviosismo y, en definitiva, las diferentes emociones y sentimientos de vivir hace muchos, muchos años. Con Nayat El Hashmi nos encontramos ante un libro valiente y necesario en el que la autora, de manera autobiográfica, nos habla de feminismo y de identidad y de las múltiples trampas y discriminaciones que sufren las mujeres. En este ensayo, la autora pone el foco, entre otras cosas, en la importancia de alcanzar una igualdad real entre hombres y mujeres en todas las culturas, etnias, religiones, procedencias, sin supeditar el feminismo a otras causas. Os dejamos con estos dos super libros y nos vemos pronto en el siguiente programa.
Y en este punto no nos queda más que cerrar la entrega de hoy de Iguales pero Diferentes, y para ello, como no, agradecer la enriquecedora aportación, por un lado, de nuestra invitada especial, Ana Requena Aguilar, periodista, redactora jefa de género en el diario.es y autora de las obras Intensas y Feminismo Vibrante. Ana Requena cubrió los dos casos que hemos comentado como periodista, lo hizo desde la perspectiva de género y además participa de forma activa en el documental que hemos abordado hoy. Y por otro lado, como siempre, a nuestra compañera del espacio de lectura Toca Igualdad, Mariola García Berenguer, técnica en Educación para el Desarrollo en Interred. Mariola, como siempre, nos trae una serie de recomendaciones de obras de grandes mujeres. Muchísimas gracias de mi parte, María Amparo Calabuch, desde este micro y en los controles técnicos de David Frances. Que tengan un buen día.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.